Hoy vamos a empezar hablando de ETA, sí, de esa organización terrorista que durante tantos y tantos años causó el terror aquí en España. En las décadas de los 60 y 70 fue donde llevó sobre todo a cabo numerosos ataques, incluyendo muchos asesinatos, secuestros, atentados con bombas que todos recordamos. No fue hasta el año 2011 cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, pero la organización se disolvió en el año 2018, es decir, antes de ayer. Y es que sigue siendo realmente un motivo todavía de hablar, de exposiciones, de charlas, porque no hay que olvidar sobre todo todo lo que hizo esta banda terrorista en nuestro país, pero lo que no hay que olvidar nunca es a esas víctimas del terrorismo. Hoy precisamente en Valladolid, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, se ha inaugurado una exposición con motivo del 50 aniversario de ese atentado en la cafetería Rolando en Madrid, que fue la primera masacre de la banda terrorista, que incluso ellos por vergüenza durante mucho tiempo lo ocultó, hasta que después se demostró que habían sido ellos por una investigación y sobre todo por documentos. Ahí es donde entran las Brigadas Provinciales de Información. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ayer, precisamente también gracias al Rotary Club de Valladolid, que le trajo a dar una charla, pues estuvo hablando de esa historia de ETA, porque conoce perfectamente todo lo que causó y sobre todo todo lo que hizo en el País Vasco. Él es el comisario, o era, mejor dicho, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao, Luis Alberto García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer, de verdad, saludarle, Luis Alberto, para contar un poco y hablar, esa historia desgraciada de ETA que conoce bien y, sobre todo, que ayer dio a conocer también a todos los asistentes a esa charla del Rotary Club de Valladolid, donde, se habló de la historia, pero yo sé que lo que más se tiene que hacer es no olvidar a las víctimas, ¿no? Algo que usted, durante sus 43 años de trabajo como comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao, pues estuvo haciendo, yo creo que, valer, y sobre todo el día de su jubilación, en ese vídeo muy emotivo que he podido ver, es lo que quiso también recordar, ¿no? Que a mí me podéis olvidar, pero a ellos no.
Pues uno de los principales motivos de que esté aquí en Valladolid, por cierto, que juego en casa porque es una cura españolidad y me siento como en casa, uno de los principales motivos para esta visita fue precisamente ese. Uno acoge la jubilación con tranquilidad, después de una vorágine laboral en las calles del País Vasco, después de muchos años, pero se da cuenta de que para que el mal triunfe igual solo es necesario que los buenos no hagan nada. Entonces se cree uno obligado a dar voz a tantas víctimas, a tanta gente digna, a tanta gente honrada que ha quedado en el camino y que parece que se han olvidado de ellos. O sea que inmediatamente que me comentaron la posibilidad de hablar de esos compañeros, de esas personas que quedaron en el camino, pues aquí estoy y estoy dispuesto a cualquier foro, con independencia de mi estado de jubilación actual, a ir a cualquier foro a dignificar su nombre y sobre todo a que no se olvide.
Y es que tiene un testimonio, yo creo, que muy valioso y sobre todo también que me gustaría conocer más de cerca, y seguro que a nuestros oyentes también, porque la gente a lo mejor desconoce, Luis Alberto, todo lo que se hace dentro de las brigadas de información, ¿no? En este caso de la de Bilbao. ¿Cuál es o cuál era vuestro trabajo? Porque interceptabais muchos comandos, os llegaba información. ¿De qué manera? ¿Cómo os informabais de esa época, sobre todo en los peores años de ETA, en Bilbao, nada más y nada menos, con el que podíais hacer vuestro trabajo, ¿no?
Pues desde una perspectiva histórica, desde la tranquilidad que da el tiempo y una felicidad tranquila, evidentemente se me ocurre la frase que dijo Churchill en la batalla de Inglaterra: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. No solo las brigadas de información de la Policía Nacional, también la Guardia Civil. Uh-huh. O sea, el trabajo era ingente. O sea, y no había horarios, y desgraciadamente no había, se dejaba muchas veces detrás las familias para ponerlo todo en el peso del trabajo. Y los comandos que se articularon, las vidas que se salvaron, fue por un trabajo tremendo y abnegado, intempestivo, arriesgado, de los cuerpos policiales en contra de esta banda de asesinos que lleva ejerciendo el terror durante 65 años, que lleva a sus espaldas 853 asesinatos, uh-huh, 90 secuestros y 7.000 víctimas. Esperemos que eso no lo olvidemos nunca.
Y es que no se puede olvidar, y menos con las vidas, como bien nos estás explicando, Luis Alberto, como la tuya y la de muchísimas personas que realmente dejaron atrás absolutamente todo para volcaros al servicio, ¿no? Del cuidado y sobre todo de la protección de la ciudadanía en general.
Por eso, Marta, una de las cosas que entro en antena contigo y me gustaría reivindicar es no solo ya la labor de policías y guardias civiles, sino que algún día, de la misma forma que se ha rendido homenaje a la compañera en la película Infiltrada, que tanto éxito de taquilla está teniendo, que algún día alguien se acordará de los familiares de esos policías y de esos guardias civiles, de esas mujeres que cuando oían por la noche la llave de su marido entrar en casa respiraban aliviadas, que algún día se rinda tributo a todo lo que esa gente dejó detrás para salvaguardar la integridad física, el orden y la paz en el País Vasco. O sea, que alguien pensara también en las familias de esos policías y esos guardias civiles que tanto han dado por la unidad de España y que han dado en la lucha contra el terrorismo.
Por supuesto, has sacado a colación y sí que quería preguntarte por esa película, La Infiltrada, que se ha ganado el Goya, la mejor película que yo creo que tanta gente está yendo a ver, que está siendo muy taquillera. ¿Es un símbolo de que todavía a día de hoy nos interesa todo lo que pasó en ese momento de los más cruciales de la banda terrorista ETA, de todo lo que vivieron también o todo lo que se desconoce a día de hoy del trabajo que hicisteis en ese momento tan duro?
Yo creo que tiene razón. Creo que la gente tiene interés porque se desconoce, pero creo que también tiene interés por lo que pueda suceder en el futuro. Y no nos olvidemos que la semana pasada EH Bildu nombra a su presidente, a Arnaldo Otegi Mondragón, que participó en el secuestro del diputado Rupérez, y que perteneció a ETA, a un comando legal de ETA dedicado a hacer secuestros. Evidentemente, la gente desconoce de primera mano y directamente, porque no se dio mucha utilidad a la lucha continua y constante contra ETA, pero también desconoce, y lo desconocemos, lo que puede suceder en el futuro, igual por eso le preocupa.
Claro, porque a día de hoy es verdad que todavía, bueno, pues desgraciadamente es un tema político de actualidad, remarco la palabra política, porque no sé vosotros, Luis Alberto, que en esa época, imagino que trabajaríais también muy directamente con las instituciones políticas, con los políticos que sufrían de la misma manera esta barbarie terrorista. ¿Cómo estáis viviendo a día de hoy el escenario político que se ve en el que de alguna u otra manera pues también está reflejado esta banda terrorista?
Mire, dicen que en mi caso, posiblemente con ocasión de la edad que ya va uno teniendo, dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, tiene usted que tener en cuenta que EH Bildu, con todo lo que eso conlleva, un partido que hasta hace poco no condenaba la eliminación física del adversario político, EH Bildu se ha quedado a 30.000 votos de ganar las elecciones autonómicas en el País Vasco. Y es exponencial y demográficamente, no sé, desconozco lo que, y me da mucho miedo lo que pueda pasar en las próximas. Entonces, evidentemente, ahora van subidos en la cresta de la ola porque el porvenir electoral es bueno. Pero, ¿qué puede suceder en el futuro si un partido de esas características gana unas elecciones autonómicas?
Claro, el miedo lo tenemos todos, pero entiendo que mucho más, ¿no?, en comunidades como el País Vasco.
Yo sigo residiendo allí y la verdad es que me da un poco de respeto esa circunstancia.
Ahora mismo allí, ¿cómo se vive, Luis Alberto? Porque también has visto la transformación de la sociedad.
Mire, es una bendición de Dios. Marta, es una bendición de Dios. Simplemente por el simple hecho de no agacharte todos los días para mirar debajo del coche y no salir con miedo a la calle sin saber lo que te podías encontrar, lo que te podías estar esperando, es una bendición. O sea, la paz que disfrutamos, pues evidentemente es maravillosa. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Qué puede suceder en el futuro? Eso también nos tenemos que hacer mirar.
Claro. El día de tu jubilación también, Luis Alberto, dijiste una frase que a mí me ha marcado mucho y que me gustaría que me la explicaras, porque entiendo que describe perfectamente muchos años de trabajo al servicio, como decimos. Fueron aquellos tiempos de amistades peligrosas y silencios cómplices. ¿A qué te referías cuando dijiste esa frase?
Pues me refería que nunca tanto terror, tanta sangre se ha blanqueado en tan poco tiempo. Que se hizo una encuesta entre universitarios del País Vasco recientemente y no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. O sea, que ha quedado en el olvido muchas víctimas, muchos compañeros que han quedado en el camino y que ya absolutamente ya nadie se acuerda de ellos.
Hoy precisamente comentaba Luis Alberto, ¿no?, que se ha inaugurado esa exposición en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la Universidad de Valladolid. precisamente para que los estudiantes de periodismo, para que los jóvenes conocieran también pues esta historia, porque al final, de alguna u otra manera, también es nuestra obligación, ¿no?, la de los periodistas y los medios de comunicación, seguir recordando, como estamos recordando hoy, todo lo que vivimos, todo ese pasado reciente, muy reciente, de España, que sufrimos absolutamente todos los españoles, también los vallisoletanos, y que se esté ahora mismo pues intentando de alguna manera involucrar a la juventud, es algo también necesario, ¿no? Porque, claro, sorprende muchísimo a personas que vivimos tan de cerca, por ejemplo, lo de Miguel Ángel Blanco, que haya alguien que no sepa lo que pasó ese día en España.
Pues, y sobre todo, un colectivo joven que se supone que está informado, porque uh-huh. si son universitarios, pues que esté de una élite intelectual. O sea, nos sorprende gratamente. Pues imagínese, si los universitarios no saben quién era Miguel Ángel Blanco, imagínese el común de los mortales, o sea, lo que es el resto de la sociedad. Nos da un poco de pena y de tristeza. Y lo que, una de las cosas que, porque ya le digo, una cogía la jubilación como un jubilado medio español para ver obras públicas, pasear y leer, y se da cuenta de que no podemos parar, que usted dentro de sus posibilidades y yo dentro de las mías, en cualquier foro que tengamos posibilidad, tenemos que reivindicar el tremendo favor que hicieron que nos ha hecho a todos. Igual la paz que disfrutamos la debemos a ellos, es toda la gente que ha quedado en el camino y que no podremos olvidar nunca.
Por supuesto, sé que creo que está inmerso en escribir, ¿no?, toda esa historia de trabajo, de esfuerzo, en un libro que verá la luz dentro de poco.
Sí, bueno, dice, no sé si vender libros o colocarlos, pero vamos, uno con el que son dos cosas completamente distintas. Pero lo que sí es cierto es que como uno va teniendo ya problemas de edad y de memoria y tal, intento fundamentalmente evitar y escribir para que no se olvide las dramáticas circunstancias que concurrieron en algunas de las muertes, o sea, pues de tristeza, con compañeros asesinados delante de sus hijos de tres añitos, de gente que se abrazó en su coche, o sea, de auténticas barbaridades que no se pueden olvidar.
No se pueden olvidar, por supuesto que no. Pero
se puede, quizá, porque yo no soy una buena, en ese sentido no soy nadie para dar consejos. Dentro de la gente tal puede llegar a perdonar, pero olvidar jamás.
Efectivamente. No podemos olvidar ese pasado que ha dejado a tantas y tantas y tantas víctimas, como esas cifras que has nombrado, Luis Alberto. Pero sí que
no, las cifras son datos objetivos, ¿eh? O sea,
sí,
acuerdo usted a cualquier, son le hablo de 853 muertos, 90 secuestros, gente privada de libertad y más de 7.000 víctimas directas o indirectas.
Claro, y con todas esas cifras, con esas vivencias tan, imagino que tremendas, ¿no?, de vivir durante todos esos momentos, cuando conseguíais que algún comando cayera, cuando vivisteis ese cese de la actividad temporal durante un tiempo, aunque luego no volvió a rearmarse, ¿cómo lo vivíais también desde dentro? ¿Como logros o como hay que seguir trabajando porque esto no ha terminado?
Mire, como una felicidad desbordante. Yo es de las cosas más bellas que he hecho. Yo he estado 43 años de policía en las calles del País Vasco y el culminar mi felicidad era conseguir erradicar de las calles a un tipo de comando, como usted dice, como el que mató a Huesa o como el que con cualquier tipo de comandos características que tenía varias muertes a sus espaldas, porque el hecho de ponerlos a disposición de la Administración de Justicia y que quitarlos de la circulación suponía un alivio tremendo y no os puedo imaginar los abrazos y la alegría desbordante. Era lo más gratificante del trabajo policial, con todas las horas que se echaban y con todo lo que se dejaba camino, lo más gratificante era conseguir culminar un servicio con la detención y la puesta a disposición judicial de un comando legal armado de liberados de la banda terrorista ETA.
Pues eso también te lo debemos a ti, Luis Alberto. De verdad que ha sido un placer charlar contigo, conocer más de cerca cómo se vivía también y cómo se vivió esa época tan dura ahí en Bilbao, y que gracias a la Brigada Provincial de Información pues se consiguió también un gran trabajo y quitar de las calles a toda esa gente que desgraciadamente, como decimos, sigue estando en la política, pero que esperemos que no tenga un futuro. Así que muchísimas gracias, de verdad, un placer, un beso muy fuerte, Luis Alberto.
Marta, hágalo extensivo a todos los miembros de los Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco, que tenemos una policía y una guardia civil, que son las instituciones más valoradas con la monarquía y que algún día todos conseguiremos valorar en la medida de lo que se merecen.
Por supuesto que sí. Gracias, de verdad.
Gracias, un fuerte abrazo. Marta, cuídate.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. 30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y vamos a hablar ahora de la Universidad de Valladolid, que ha reconocido los trabajos más innovadores en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y da la casualidad de que todos ellos han sido dados a mujeres. Sí, de esa manera, en ese acto de entrega de los premios, pues nuestro rector destacó esa importancia de reconocer el talento y la dedicación de las nuevas generaciones y de que todas ellas hayan sido mujeres. Es un cambio, yo creo, y un avance significativo de cómo está siendo ahora mismo el ámbito en lo tecnológico, donde la presencia femenina, pues desgraciadamente e históricamente era minoritaria. Pero está dando un cambio, ha dado un salto y queremos saber más acerca de estos premios que, como decimos, se hacen a través del Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital y la empresa Inentum, que también está presente en estos premios y que los hace posibles. Vamos a saludar a la Vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital, Susana Álvarez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros esta mañana.
Igualmente, Susana, para que nos hables de estos premios, de la importancia que tienen y de cómo fomentan esa investigación universitaria.
Pues bueno, esto es un proyecto que surgió ya el año pasado. Este año ha sido la segunda edición de los premios y tienen como finalidad pues valorar un poco pues el impacto que tienen las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues en los trabajos que se realizan en la universidad, tanto a nivel de grado como a nivel de máster. Entonces, esto surgió con un proyecto con la empresa Inetum, que bueno, patrocina estos premios y que realmente pues valoran el talento de nuestros estudiantes dentro de la universidad y de esos grandes trabajos que realizan tutorizados por profesores de nuestra institución.
Uh-huh. Decía yo que un hecho que es relevante, yo creo, y que hay que significar es que todas ellas han sido mujeres y que, bueno, pues es un salto, ¿no?, ya cualitativo en cuanto a lo que realmente históricamente siempre ha sido la mujer en este ámbito y cómo están abriendo camino inspirando a nuevas futuras generaciones.
Sí, la verdad es que es un dato muy positivo porque, bueno, pues como sabemos y como bien has comentado, pues tradicionalmente el ámbito de las ingenierías de informática y, bueno, pues todo lo que está relacionado un poco con la tecnología, pues era más habitual que tanto en las aulas nos encontráramos más chicos y como que, bueno, pues en estos premios, pues un poco por esa estadística, pues estuvieran más limitados a la parte masculina, ¿no? Y este año, pues sorprendentemente, los cuatro premios, que en realidad han sido un premio, dos premios, uno para grado, para estudiantes de grado, otro para estudiantes de máster, y debido a la calidad que este año tenían los trabajos, se decidió también hacer dos accessit, uno para el trabajo fin de grado y otro para el trabajo fin de máster, pues curiosamente las cuatro personas que han resultado ganadoras pues han sido chicas. Entonces yo creo que esto pues pone de manifiesto que, bueno, pues que se están cambiando un poco estos perfiles y que realmente pues claro que nuestras chicas pues pueden acceder perfectamente a esta formación, como es lógico, y también pues que yo creo que visibilizar este tipo de premios y que han tenido pues este perfil tan femenino, pues yo creo que es muy positivo, porque demuestra pues un cambio en la sociedad y demuestra pues que, bueno, pues también yo creo que es una llamada de atención a muchas chicas que muchas veces pues no saben qué estudiar y pues les da como un poco de miedo enfrentarse, ¿no?, a estas ingenierías que pues tradicionalmente, como digo, pues han estado pues son más prototípicas de chicos, pues evidentemente aquí ya vemos pues que las cosas
hay
han cambiado
que darles
y que ahí están.
Hay que darles la enhorabuena a todas las premiadas y a la universidad por potenciar este tipo de premios. Gracias, Susana, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No hay duda de que Valladolid es una provincia que presenta una oferta gastronómica y enológica de primer nivel. Y es que la capital puede presumir de su liderazgo a nivel nacional e internacional en torno a la alta gastronomía miniatura, pero también a esa oferta de las 5 denominaciones de origen. Y es que los viajeros gastronómicos gastan también un 30% más, dicen, en restaurantes y otras actividades gastronómicas cuando vienen a Valladolid. El gasto incluye visitas a bodegas, a mercados gastronómicos, consumo en distintos tipos de establecimientos de restauración o la compra de productos locales de aquí, de nuestra ciudad. Y es que la verdad es que Valladolid en los últimos años ha crecido muchísimo en este tipo de turismo, el gastronómico, y lo queremos hablar con la concejal de Turismo, Eventos y Marca Valladolid, Blanca Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
No hay duda de que Valladolid es, pues yo creo que una ciudad de primer nivel, ¿no? Como decíamos, de turismo gastronómico.
Sí, la verdad es que has hecho una introducción, Marta, que es perfecta, porque bueno, yo creo que has condensado muy bien lo que significa Valladolid desde el punto de vista de la gastronomía, ¿no? Somos esa capital mundial de la tapa, hemos aprendido a hacer de la alta gastronomía miniatura una seña de identidad que identifica todo nuestro país, pero que desde luego encuentra en Valladolid una forma muy particular de ofrecerse a través de todos los establecimientos, ¿no? Porque yo quiero recordar que precisamente ya hemos puesto en marcha el concurso de tapas por barrios, la cuarta edición, Marta, uh-huh. Ya está desde hoy funcionando, y eso quiere decir que ese gran concurso de tapas nacional y mundial que llega en noviembre tiene su antecedente a lo largo de todo el año y a lo largo de toda la ciudad. Por tanto, toda la ciudad volcada en lo que significa la gastronomía en miniatura y, como bien decías también en la introducción, pues con un complemento impresionante como es el vino, ¿no? 5 denominaciones de origen, 3 vinos de pago. Estamos hablando de un territorio que es desde luego una de las de los epicentros del mundo del vino más importantes del mundo y que hacemos que maride muy bien con las tapas y con ello ofrecer pues una experiencia exclusiva desde el punto de vista gastronómico.
La ciudad se vuelca, los empresarios también, los hosteleros, yo creo que tienen clarísimo que somos ahora mismo una ciudad referente, y desde el ayuntamiento, desde la institución, también os habéis volcado mucho en promocionar y en crear realmente eventos gastronómicos que atraigan, ¿no?, a turistas a la ciudad, Blanca.
Sí, esa es, sí. De hecho, este año ponemos en marcha la primera edición de Vino Más Tapas, una edición que es Vino Más Valladolid, que va adherida a la promoción del Festival Cosquín Rock, que pudimos celebrar en el mes de septiembre del año pasado, pero que hemos querido ubicar en esta edición ya de una forma permanente en el mes de mayo, un mes en el que apetece salir a la calle y en el que la gente que venga a Valladolid va a encontrarse con el único evento que va a haber en Castilla y León al respecto de vinos y tapas en la calle, con una experiencia diferencial muy importante, Marta, porque al final lo que vamos a ofrecer son los mejores vinos de las 5 denominaciones de origen, maridados con las mejores tapas, es decir, con las tapas que han ganado los concursos nacional y mundial y que pueden probar la gente en la Cera Recoletos, y todo esto con la música por bandera, con los podcasts, con las catas, es decir, vamos a generar un gran evento que a lo largo de toda la Cera Recoletos y entre los días 16 y 18 de mayo pues seamos capaces de ofrecer lo mejor que tenemos durante el año condensado en 72 horas muy especiales, y sabemos que va a ser un evento de gran éxito y que repetir año tras año.
Del 16 al 18 de mayo se va a dar este evento del que nos está hablando Blanca y que, por supuesto, va a atraer a muchísimos turistas. En ese momento en concreto, en ese resumen, como nos has dicho, de todo lo que ofrecemos a lo largo del año, pero también es verdad que hablábamos hace poco, Blanca, de que teníamos cifras históricas de turismo en Valladolid, que la gente viene, y viene también, sobre todo, yo creo que por el por el turismo gastronómico del que decíamos, ¿no? El 86,5% de los viajeros españoles dice que ya hay algún momento, alguna escapada que hace, que mira sobre todo el destino gastronómico. Ahí es donde Valladolid yo creo que también ha crecido, ¿no? Podemos decir que de esas cifras históricas de turismo, muchos vienen eligiendo Valladolid por su gastronomía.
Sí, correcto. De hecho, las cifras son históricas. Como bien dices, Marta, estamos por en torno a los 900.000 viajeros al año, con más de 470.000 pernotaciones. Y esa promoción que hemos hecho a lo largo y ancho del país y en otros países del ámbito gastronómico ha tirado mucho, ¿no? Ha tirado mucho porque cuando una persona viaja a una ciudad, bueno, pues se fija en los principales atractivos que tiene esa ciudad. Nosotros no tenemos playa, no tenemos costa, pero tenemos otras cosas. El turismo cultural, histórico, patrimonial en Valladolid funciona, es algo que ha funcionado siempre, pero nuestro diferencial ahora está en ofrecer aquello en lo que realmente somos diferentes, ¿no? O somos mejores, como es el caso de las tapas y los vinos. Entonces, nos hemos dado cuenta que con cosas muy conocidas y muy reconocidas en nuestra ciudad podemos hacer nuevos productos gastronómicos y nuevos productos enoturísticos que realmente sigan empujando a esa demanda por parte de los turistas y que, desde luego, como decimos, están funcionando. El turismo gastronómico y el enoturismo es la gran baza del presente y del futuro en el turismo de interior, sobre todo en este país, y creo que nosotros lo estamos abanderando de una manera, bueno, pues con una calidad bastante alta.
Eso yo creo que no cabe duda y que seguiremos en esa línea, bueno, pues mejorando y sobre todo mejorando también esas cifras y todos los eventos que tengan que ver con la gastronomía. Pero hoy, Blanca, te encuentras en Madrid, escuchamos Jaleo porque estás ahora mismo en la capital de España también promocionando algo muy nuestro que atrae muchísimos turistas como es la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido?
Pues mira, Marta, la mañana ha empezado fantásticamente porque nos hemos reunido con diferentes turoperadores, con agentes especializados del sector de todo el país para intentar, bueno, pues ofrecerles nuestra Semana Santa como algo diferencial. Ya sabemos que la Semana Santa en España tiene mucho tirón en muchas ciudades, pero hay que recordar que Valladolid es la primera Semana Santa declarada de interés turístico internacional, que además es una Semana Santa que tiene algunos hitos muy diferenciadores. Ya sabemos además que nuestro Viernes Santo es una piedra de toque importante, ¿no?, a la hora de ofrecer Semana Santa, pero también les hemos dicho a los operadores turísticos que tenemos otras cosas, que tenemos un Lunes Santo, un Martes Santo, un Miércoles Santo, repleto de experiencias que se pueden además completar con esa gastronomía, con ese enoturismo, con esa capacidad de servicios turísticos que tenemos a lo largo del año, completando una oferta muy diferenciadora y sobre todo destinada a un público que busca calidad en destino. Entonces, hemos venido a recordarles que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, pues la Semana Santa de Valladolid dura 10 días y que estamos preparados para acogerles y ofrecerles, bueno, pues experiencias, desde luego, inolvidables.
Pues seguro que quien venga repetirá y vendrán a disfrutar de nuestra Semana Santa también este año. Blanca Jiménez, gracias de verdad por habernos atendido en esta mañana frenética por la capital de España. Un beso muy fuerte.
Por supuesto, Marta, te contaba esto a primera hora, pero ahora vamos con el pregón de José Vicente de los Pozos, con la Comunidad de Madrid, de la Compañía de Castilla y León y de nuestra ciudad y todos nuestros cofrades. Así que, bueno, nos has pillado ahí en ese ínterin. Te agradezco mucho que siempre estés pendiente de nuestra ciudad, Marta, y un saludo para ti y a todos los oyentes de COPE Valladolid.
Un beso, Blanca.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros. Y en frutería, patata, malla, 3 kilos, 3,57 euros.
Gadis, en confianza.
Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera, digo que estoy bien, aunque adentro duela.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Amores vienen y van.